Well, good evening, brothers and sisters. Here we are on a Tuesday night.
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Aquí estamos otra vez un martes por la noche, continuando en cuanto a la carga de la oración. Estamos aquí otra vez en estas pláticas de martes por la noche.
I hope there will be many of you who have received some definite help and
hemos esperado que hemos recibido ayuda también
entering into a kind of practice.
Y también entrar en una clase de práctica, tal vez simplemente escuchar verdades o mensajes o incluso verdades maravillosas es simplemente la mitad del camino. Lo que hacemos aquí o lo que tenemos que hacer nosotros en esta parábola del Señor, que dice que aquellos que edifican la casa en la roca va a sobrepasar la prueba. Va a sobrepasar la prueba de los elementos de la lluvia, las inundaciones y el viento. La lluvia es de Dios, los vientos son de Satanás y los espíritus malignos, y la inundación es del hombre. Y eventualmente todo lo que escuchamos será puesto a prueba. Aquellos que edifican la casa en la roca, aquellos que han escuchado la palabra o han recibido la palabra y lo hacen, lo hicieron, son ellos que edifican su casa en la roca. Pero lo que ha sido revelado a ellos y lo que ha sido revelado a ellos y hablado a ellos llega a ser parte de ellos, llega a ser su constitución, aún parte de ellos mismos. Y nadie lo puede tomar, nadie se los puede quitar. Tienen una fundación muy fuerte. La otra opción es edificarlo en la arena. Eso significa que usted todavía tiene la palabra, pero nunca ha sido constituida en usted. Nunca la aplicó, nunca la ha vivido, nunca la ha practicado. Así que cuando la prueba viene, todo se cae. Y el colapso será muy grande. Necesitamos cambiar nuestros hábitos de solamente apreciar, atesorar, el hablar en el recobro del Señor muy rico. Pero tal vez eso sea todo. Hay una carencia entre nosotros hoy. Y esa carencia no es en cuanto a escuchar o recibir, sino la carencia está en cuanto al practicar y el hacer. Mateo 13 dice que podemos recibir la semilla, la cual es la palabra de Dios sembrada por el sembrador, el cual es Cristo. Y entonces podemos estar llenos de regocijo, pero cuando el sol sale, se seca, simplemente muere. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque no hay raíces, simplemente hay felicidad. Hay cierta clase de, entre comillas, disfrute. Disfrute, necesitamos disfrute, disfrutar al Señor. Pero estoy temeroso de que incluso después de un tiempo va a ser algo muy superficial, algo muy en la superficie. Y esa clase de disfrute no dura. Aún si eventualmente usted pierde tal clase de disfrute, lo que necesitamos que permitir es que el Señor, que ese disfrute vaya, haga raíz, que tenga su profundidad en nosotros mediante el cooperar con la semilla que crece en nosotros. Necesitamos cooperar mediante el remover para remover todo aquello que puede ahogar la semilla. Necesitamos quitar todas las piedras, las rocas, para que las raíces puedan continuar creciendo. Tal vez podamos, si no lo hacemos, tendremos algún disfrute en el comienzo, pero no va a durar. El Señor no solamente quiere nuestra felicidad al recibir la palabra, sino que el Señor lo que quiere es un fruto. Hasta 100 veces fruto. Si puedo decir eso, puedo decir con todo mi labor aquí en el norte de California, lo que yo estoy buscando es fruto también. No solamente cuántas personas han escuchado el mensaje, cuántas personas fueron al entrenamiento. Bueno, son cosas necesarias, pero eventualmente me gustaría ver algo de fruto. El fruto en esta iglesia, en aquella iglesia, en los santos, en la vida de los santos, en otros santos también, cuando veo ese fruto, entonces me voy a regocijar. Pero hasta entonces, todavía no hemos llegado ahí. Así que, hermanos y hermanas, lo diría otra vez y otra vez. Por favor, practiquen estas cosas. Y el Dios de paz estará con ustedes. Lo que ustedes hayan recibido, escuchado, aún de parte de mí, dijo el apóstol Pablo, practiquen estas cosas. Pónganlas en práctica. Le dijo lo mismo a su joven colaborador, Timoteo. Las cosas que has escuchado de mí, practícalas, hazlas. No solamente las crean o las dejen en su cuaderno, sino háganlas y practíquenlas para que ellas lleguen a ser de ustedes. Hoy, esta noche, me gustaría decir otra palabra respecto a la oración. Esta noche, tenemos que venir al velo. ¿Usted dice el velo? ¿El velo? ¿Qué tiene que ver eso con el altar del incienso de oro? Bueno, en primer lugar, necesitamos estar recordados. Hemos tenido algunas sesiones en cuanto a eso, de la centralidad de la ubicación, de la posición del altar del incienso de oro en el tabernáculo, donde está el arca del testimonio, es el punto focal, es realmente la centralidad, usted puede decirlo así. Pero en otro sentido, este altar del incienso de oro, que significa el Cristo intercesor, como el Cristo y los miembros de este Cristo, como la cabeza, Dios hombre universal está intercediendo desde los cielos, desde arriba, ante Dios, ante el trono. El Cristo ascendido sentado a la diestra de Dios está intercediendo en nuestro nombre. Y también el Espíritu orador, que también es Cristo, que Él es el Cristo neumático y el Cristo morador dentro de nosotros. Y ese Cristo une a la tierra y los cielos, al trono de los cielos y el trono de nuestro espíritu. Y hay un tráfico constante en tiempo real. La oración que se inicia en los cielos termina siendo orada incluso en la tierra. Tal vez puede ser iniciada incluso por nosotros y va a ser completada para el Cristo que está arriba en los cielos. Es el mismo Cristo que ora. Uno está allá arriba como un individuo y el otro está aquí debajo en la tierra con todos sus miembros. Así que es también las oraciones de los santos, de hecho, es la oración de Cristo. La oración del Cristo corporativo. Hemos establecido eso ya. También dijimos que la relación particular e íntima entre el arca del testimonio y este altar del incienso, por virtud de su ubicación, ahí tenemos el arca del testimonio en el lugar santísimo, ¿verdad? El lugar santísimo de todos, el más santo de todos, ahí mismo en el centro de todo, en medio de todo, con su cubierta por la propiciación, encima del arca, donde Dios se junta con su gente y le habla a su gente y tiene comunión y diálogo con su gente concerniente a lo que hay en su corazón. Tenemos eso. Pero entonces también tenemos un velo que separa el lugar santísimo del lugar santo, ¿verdad? Sabemos eso. Sin embargo, también nos hemos dado cuenta por medio de la palabra que este altar del incienso de oro, aunque geográficamente su lugar está en el lugar santo, eso es verdad. Pero de hecho, en muchos lugares en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, cuando habla acerca del mobiliario del lugar santo, de hecho no se menciona este altar del incienso de oro, excepto por, o lo que me refiero es junto a la a la mesa de los panes y el candelero de oro. Pero por supuesto está dicho que el altar del incienso está en el lugar santo. Sin embargo, Hebreos nos dice que aunque está ubicado ahí, en función pertenece al lugar santísimo, funcionalmente hablando. Aunque está conectado a la mesa de los planes, de los panes, y está conectado también a la luz del altar, del candelero. Pero de hecho, cuando los sacerdotes quitaban o cubraban la mecha de los candeleros, tenían que tener acceso al altar del incienso. Sin embargo, la relación entre el altar del incienso de oro y el arca del testimonio es aún más particular. Es particular. Déjenme decirles que, o déjenme darles otro dato, por así decirlo, para probarlo. En Números, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de salir en su viaje, en Salmo dice que Dios se levanten. Eso significa el arca del testimonio era levantarse. Cuando el arca comenzaba a levantarse, el tabernáculo comenzaba a moverse, y entonces todo el campamento de Israel, todos decampaban y podían o comenzaban a marchar, a moverse como una sola entidad en diferentes lados de este tabernáculo. Pero al regresar en el arca del testimonio, para los hijos de Aarón, era un símbolo. Ellos tomaban cuidado del altar de testimonio y tenían que llevarlo en ciertos... ellos tenían que cubrirlo antes. No podía ser vista por los ojos humanos. Y ellos usaban un velo. Ellos usaban el velo para cubrirla. De hecho, el velo cubre... cubría el arca. Y aún así, ese velo también es donde el altar del incienso de oro era colocado. Dice que estaba colocado en el velo o por el velo, lo que demuestra que tal vez incluso estaba tocando el velo.
That veil would even cover.
Aún el velo podía cubrir no solamente el arca, sino incluso el altar del incienso. Olvidé que se usaba para cubrir el altar del incienso de oro. Si hay alguna cubierta o no. Bueno, se puede verlo en Números, pero. Aún eso nos dice que la relación tan cercana entre este altar del incienso, ¿no?, con el arca, no solamente con el arca, pero incluso con el velo, en contra del cual era puesto cuando el tabernáculo estaba estacionario. Pero en cuanto al velo, el arca y este altar del incienso de oro, hay una relación muy, muy cercana. En cuanto a nuestra interpretación de este tipo, necesitamos tener en mente, ok, ahora, ¿qué es el velo? ¿Por qué existe un velo? Porque, bueno, necesitamos ir de regreso a Génesis 3, cuando el hombre cayó, transgredió y ofendió a Dios, la gloria de Dios, la santidad de Dios y la justicia de Dios. Así que Dios tenía que bloquear el camino de este hombre pecaminoso para que no pudiera accesar el árbol de la vida. Al principio decía que todos los árboles eran buenos para comer y el árbol de la vida era para que el hombre comiera de él, el cual el árbol denota a Dios como comida para el hombre, la vida y el suplir de vida para el hombre. Y tenía la vida de Dios, y el hombre podía vivir y llevar a cabo el propósito de Dios. Pero eso no pasó. El hombre cayó por causa de que rompió la gloria de Dios en cuanto al pecado, ofendió la gloria de Dios, su santidad y su justicia. Entonces el hombre fue separado del árbol de la vida. Y hay tres cosas, las tres cosas que guardaban el árbol de la vida serían: número uno, los querubines; número dos, el fuego; y número tres, la espada. Tres cosas. Y todos debemos saber que esas tres cosas se refieren, de hecho, a la gloria de Dios, a la santidad de Dios, al fuego y finalmente a la justicia de Dios, la espada. Esas tres cosas, el requerimiento, eran que eran puestos enfrente del hombre pecaminoso y lo mantenían alejado de la relación con Dios. Era lo que originalmente Dios quería, pero el pecado bloqueó al hombre de poder hacer eso. En Romanos dice que todo pecado, que el hombre pecó, que todos pecamos y llegamos a estar faltos de la gloria de Dios. Hoy, el hombre no puede tocar a Dios, no puede alcanzar a Dios. Ese es el deseo de Dios, pero el hombre no lo puede hacer porque ahora hay un problema, un problema muy grande. ¿Cuál es el pecado? Hasta que alguien, de alguna manera, apaciguó esa relación, resolvió ese problema, un enorme problema entre Dios y el hombre. Dios y el hombre no podían tener comunión, no podían comunicarse, no había relación entre ellos. Por supuesto, ese es solamente un cuadro. El Señor Jesús vino, Dios encarnado, para morir en la cruz. Ahora, ok, ese velo en el tabernáculo, ¿qué significa? ¿Qué es? Es un tipo de Cristo, de la carne de Cristo. La carne de Cristo. La carne humana de Cristo. También significa cierta clase de barrera ahí. Una barrera que mantiene al hombre alejado para que no pueda venir a Dios. Usted diría, bueno, ¿por qué Dios pondría una cosa ahí? Como si Dios no quisiera al hombre, para que no quisiera que el hombre se le acercara. Bueno, usted sabe. Bueno, usted y yo estamos absolutamente incorrectos. Ese velo con las cuatro pilares que estaban ahí, de hecho, estaban ahí no para significar Dios queriendo, el deseo de Dios de tener una barrera eterna para mantener al hombre eternamente alejado de él, no, sino lo contrario. Ese velo con la pantalla entre significa todo lo opuesto. Ese velo ahí estaba ahí para mostrar que Dios es entrable, que Dios puede ser accesado, que Dios quiere ser accesado, hasta que algo ocurrió, hasta que la gloria de Dios y su santidad y su justicia son satisfechas. No hay manera de que eso pudiera ocurrir. Pero, de hecho, en el corazón de Dios está que eso ocurra. Esa no es una pared entre el lugar santísimo y el lugar santo. Es simplemente un velo. Algo que es temporal, que está temporalmente colgando ahí, con la esperanza de que de alguna manera la gente pudiera pasar a través de él. Si ese problema era resuelto, si esta barrera puede ser resuelta, pero la única manera para que eso ocurra es para que este velo sea roto, sea rasgado, sea rasgado. Y aun cuando eso ocurre, alabado sea el Señor, el hombre ahora puede venir a Dios con confianza, con seguridad, porque el problema ha sido resuelto. Así que este velo tipifica la carne de Cristo. Sabemos que Cristo se puso la carne, la carne humana, la naturaleza humana y sangre humana. Su carne es diferente de nosotros. Su carne, de hecho, todo solamente tiene la semejanza de la carne de pecado. De hecho, no tiene pecado como tu carne y mi carne. Pero aún así, sin embargo, sigue siendo carne humana. Y esa carne necesita ser rasgada, necesita ser rota, necesita ser dañada para que el acceso pueda ser abierto. Nos gusta ese himno 551 que cantamos, 258 en español. ¡Aleluya, aleluya!
Here the glory never fail. You know that.
Aquí la gloria nunca falla, ¿sí? ¿Se acuerda? Espero que esta semana lo cantemos mucho, aun cuando oremos, cantemos este himno. Este velo, cuando Cristo murió en la cruz y el Espíritu fue liberado en ese momento, ese velo en el templo en Jerusalén fue rasgado desde arriba hasta abajo. ¡Oh, qué cuadro! Eso significa que este es Dios, este es un hecho de Dios, porque es de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Dios usó la severidad de la justicia y el juicio del hombre pecaminoso y el pecado mismo y permitió que su hijo muriera en la cruz. Las primeras 3 horas, el hombre estaba persiguiendo a Cristo, pero las últimas 3 horas es la luz, es la ley incompleta juzgando a este único hombre sin pecado, al Cordero de Dios en nuestro nombre. Todo el mundo, todos los pecadores murieron ahí junto con él. Él murió en la cruz, fueron a la cruz y en ese pedazo de madera donde él estaba colgado, el injusto por el injusto y el justo por el injusto y cumplió todos los requisitos de la ley. Y eso incluye la justicia de Dios, la santidad de Dios y aún la gloria de Dios. En este velo es el mismo material, la misma construcción que la primer capa del tabernáculo, que cubría el tabernáculo. La capa más interna era la misma, era rojo escarlata, púrpura y azul, y tenía querubines, los cuales son las criaturas vivientes, los querubines, incluyéndonos a nosotros también. Cuando Cristo murió en la cruz, cuando su cuerpo estaba siendo rasgado, este velo fue rasgado de arriba hacia abajo, y de repente, a través de este velo, el camino se abrió. Y esta es en hebreo se dice que la manera nueva y viva para que los pecadores vengan para tener contacto directamente al árbol de la vida otra vez, para comer a Dios y recibir a Dios y recibir la vida de Dios y ser de Dios. Esta es una cosa tremenda, que este es un mensaje del Evangelio que estoy predicando ahora. Esto muestra que Dios quería que el hombre estuviera cerca de él, pero la única manera a través de la muerte de su hijo, cual Cristo hizo al cumplir la voluntad de Dios y abrió una nueva manera para que nosotros pudiéramos entrar. Ahora Dios es completamente entrable en nuestra experiencia. Ok, ahora, ¿qué tiene que ver esto con la oración? Bueno, ese velo ahí es donde este altar del incienso está. Está ahí mismo. Cuando este velo es rasgado, la primera cosa que el arca ve es este altar del incienso. ¿Sí ve? Esto significa que de repente todo lo que está entre el altar del incienso de oro y el arca del testimonio se ha ido, ha sido removido. es removido. Y ahora, a través de la oración, a través de la intercesión y de la petición, a través de la oración, en nuestro ser uno con Cristo, por supuesto, unidos a Él, podemos quemar el incienso y ahora podemos, de hecho, tener comunión con Dios directamente, con la seguridad completa de la fe y una buena conciencia. Podemos tener comunión con Dios, podemos venir a la etapa de propiciación y aún encontrarnos con Él mediante nuestra oración, a través de nuestra oración. Y no solamente, sino que mientras escuchamos a Él, mientras escuchamos su deseo y mientras estamos tocando su corazón, el latir de su corazón, aún podemos unirnos a Dios como sus colaboradores para orar las oraciones que Él nos necesita que oremos en la tierra, para llevar a cabo su administración, para llevar a cabo lo que Él quiere hacer desde el trono, para llevar a cabo algo de su testimonio. Todo eso puede tener lugar porque el velo ha sido removido. Eso es lo que Cristo ha hecho. ¿Qué tal acerca de nosotros? ¿Qué tal acerca de nosotros? Bueno, buena pregunta. No se olviden que este velo no está colgado de muchos... Está colgado desde el techo de la cubierta interna del tabernáculo, pero no solamente hay cuatro pilares. Y este velo también se cuelga de ahí y hay sockets ahí y se necesitan los pilares. ¿Y qué son estos pilares? Esos pilares no son solamente Cristo, sino que estos cuatro pilares son el hombre, los creyentes, pero aquellos que se han unido a sí mismos al Cristo crucificado, porque el velo es el Cristo crucificado, su carne ha sido crucificada. Son creyentes uno con el Señor y con su crucifixión. Aquellos que se dan cuenta que es el hombre viejo ha sido crucificado, su propia carne ha sido crucificada. Si la vieja creación, simbolizada por los querubines, ha sido crucificada, ellos mismos en su experiencia se han unido a sí mismos a ese Cristo crucificado. Ellos viven una vida bajo la sombra de la cruz. Son como Pablo que dijo, yo muero diariamente. Como Pablo, él estaba siendo conformado a su muerte. Es uno con este Cristo crucificado cada día, la manera en la que él vive. Ellos no viven por su carne, sino porque su carne ha sido crucificada. No viven por el hombre viejo porque ha sido crucificado. No viven por su vida natural porque ha sido crucificada. Ellos se paran ahí como pilares, soportando este velo del Cristo crucificado, porque ellos son uno con el Cristo crucificado. Y mediante al hacer esto, ellos llegan a ser, escuchen esto, el punto de acceso de este Dios que es entrable. Eso significa que ahora el hombre no solamente ha venido a través de Cristo, sino ahora también el hombre puede pasar a través de estos creyentes. Estos creyentes son las puertas de Jerusalén, ¿verdad? Ellos son las puertas para que otros hombres, para pecadores, aún otros creyentes, vengan a través de ellos al lugar santísimo y a través de ellos sean partes, vengan al arca del testimonio. Y ahí ellos puedan experimentar a Cristo y puedan tener comunicación directa y puedan llevar a cabo el propósito de Dios. Hermanos y hermanas, el llamado con esta pequeña plática hoy es no solamente por intercesores, sino incluso yo diría intercesores pilarizados. Hace 7 años di algo, 20 y tantos mensajes a los hermanos de tiempo completo del lado chino. Me tomó un año y medio, no cada semana, pero tomó un año y medio, y estudié este asunto de los pilares en la Biblia completa. Más de 20 mensajes. Estos cuatro pilares De hecho, soportan la pantalla del lugar santo. Hay mucha luz ahí. Hermanos y hermanas, yo espero que hoy haya un núcleo de hermanos y hermanas que son santos, vencedores, que se paren ahí, que soportan este velo que ya ha sido rasgado, siendo uno con este Cristo quien murió. Eso significa que su carne necesita ser rasgada igual que Cristo, porque ellos murieron en Cristo. Y ahí ellos están orando. Están orando. Están ahí orando en el altar del incienso. Y también están ahí en el arca del testimonio. ¿Qué están orando ellos? Su oración, su ser. Ambos llegaron a ser accesos para que los santos vengan. Hoy, hermanos y hermanas, necesitamos muchos más santos que oren por los santos. Oren por los creyentes para que ellos vengan. Ellos no se queden en el lugar santo, sino que profundicen en su vida espiritual y vengan a conocer el Espíritu en lugar de quedarse simplemente en el alma. Para que ellos se unan a Dios y sean incorporados con Dios. De que ellos realmente lleguen a ser el Dios hombre de hoy. Que ellos lleguen a ser los vencedores que necesitamos en cada iglesia local. Hermanos, ¿son uno así como esto? ¿Es usted un pilar? ¿Un pilar intercesor? ¿Vive usted su vida diaria unido al Cristo crucificado? ¿O simplemente vivimos una vida de acuerdo a nuestro viejo, no, a viejo hombre, vida natural, incluso carnal, satisfaciendo nuestros deseos carnales, confiando en nuestro viejo hombre, en nuestra energía natural y sabiduría? Simplemente viviendo por nuestros deseos y preferencias y opiniones. ¿Vivimos así o vivimos por Cristo? ¿O vivimos bajo la sombra de su cruz? Somos uno con ese que ha sido rasgado, su carne ha sido rasgada. Y mediante al hacer eso, vivimos en resurrección. Si somos tal clase de personas, viviendo una vida diaria de esta manera, entonces tenemos una buena fundación para edificar una vida verdadera de intercesión. Y en esa vida intercesora, nosotros oramos, no solamente las oraciones de los santos, como dice en Efesios, sino no solamente oramos con referente a los santos, incluso nombramos nombres de personas que no han sido salvas. Nombramos nombres de personas jóvenes. Nombramos nombres de estudiantes de universitarios, de nuestros amigos y amigas y parientes, hermanos y hermanas que han sido derrotados y están vagando. Nombramos nombres porque estamos aquí, porque somos puntos de acceso, somos puertas para los hermanos y hermanas, para que ellos puedan venir a Dios. Yo oro que en el norte de California, en cada iglesia hay un número de estos pilares orando de esta manera. La puerta ha sido abierta, ¿verdad? Ese himno que cantamos, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Todo el trabajo está hecho. Vengan a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, ese Hijo de Dios es un Hijo corporativo, no es solamente Cristo, el cual su carne ha sido crucificada, sino un grupo de creyentes que han sido uno con Él, cuya carne también ha sido rasgada. Y juntos, cabeza y cuerpo, son esta puerta para que el hombre venga a Dios. Bueno, me detengo aquí. Amén.
Hallelujah for the riven veil.
Tonight, alabado sea el Señor por el velo, que en nuestras oraciones podamos venir. También espero que en nuestra vida personal llevemos a cabo esta vida de oración. En cada localidad necesitamos no solamente aquellos que oren, sino intercedores pilarizados, los cuales a través de su oración sea la puerta para que muchos puedan entrar en Dios. Que todos seamos aspirados en nuestra oración de ser esa clase de intercedores pilarizados. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Alabar al Cordero. Amén.